ternera, después de haber hecho todas las gestiones en distintos lugares, pude obtener esta posibilidad de compartir el aire con ella. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Buenos días.
Uy, ¿cómo estás?
Bien, perfecto. Estoy en inicio, vengo descansado, así que imagínate. Pero bien, bien. Siempre que tengo la posibilidad de charlar con vos, me acuerdo de aquella sede de la calle Tritones, que era una casa hermosa, donde tuve el gusto de conocer a todo un equipo, no solamente a vos, ¿no?
Sí, sí. Era una casa hermosa que nos posibilitaba trabajar un montón y en un espacio agradable, con un grupo de gente maravillosa, agradable también para trabajar y, bueno, llevando adelante todos los proyectos posibles, ¿no? Para ese emprendimiento de ese momento.
Claro, para el momento era la solución, era mágico el lugar, porque aparte tenía espacios y aparte tenía un detalle que era que reforzaba el tema de la privacidad.
Sí, totalmente, totalmente. Sí, muy lindos recuerdos, pero eso terminó en el 2008. Imagínate cuántos años pasaron.
Sí. Bueno, pero uno se acuerda, debe ser porque lo que vino después no era tan bueno.
Sí, después estuvimos también en el centro, en la galería del centro, ahí donde estaba el registro civil, el juzgado de paz. Uh-huh. Ahí también tuvimos un lindo espacio para trabajar, también con un lindo equipo, porque lo interesante es eso, ¿no? Contar con personas que trabajen al nivel y a la altura del trabajo de uno, ¿no?
Claro, seguro, seguro. Digo, en este caso, hace rato que te vengo tratando de convocar y vos sos ética y hay en un momento que tu función no permite tu salida al aire o no lo haces. No sos respetuosa
de
esas cuestiones.
En realidad, hace varios años que no salgo al aire. Salí la otra vez en la televisión de Kessel, acompañada por un equipo también de profesionales. Bueno, ahora estoy trabajando en la justicia, entonces por ahí el rol es diferente. Antes yo era efectora municipal, ahí estaba, digamos, en realidad era de la provincia, pero trabajábamos como efectores, entonces teníamos que darnos a conocer
por eso,
a través de los medios, ¿no? Que es lo ideal, que la gente sepa dónde estaba, qué hacíamos, para que se acerquen. Bueno, en este momento el trabajo requiere otro perfil.
Sí.
Y es lo que trato de aplicar, ¿no?
Seguro, seguro. Digo yo, te conozco a tu familia, lo conozco a Sergio, hago el seguimiento involuntario, pero doy fe del crecimiento de tus hijos, de una familia que se va desarrollando. Como mamá, seguramente te pega fuerte todas estas cuestiones que están ocurriendo con chicos, con menores de edad, con chicos que desaparecen y que después sabemos que hay desenlaces que no son los ideales, que son fatales. También los delitos de índole sexual que ocurren en el seno de la familia, ¿no? Ese es un tema me sensibiliza, ¿no? Quizás porque el origen de uno, las cuestiones de uno, personales, así lo ameritan. Pero ¿cómo lo ves vos, toda esta, no sé si cómo llamarlo, pero esta modalidad que cada vez es más frecuente y que cuando uno ve en la tele desapareció X, intuye que el desenlace va a ser el peor?
Sí, yo, bueno, trato de no, como vos decís, trato de no estar, digamos, tan a la defensiva ni tan obsesiva con esos temas respecto a mis hijos, como vos arrancaste un poco la pregunta. Yo tengo un seguimiento de ellos desde que nacieron, una observación, digamos, normal de acompañamiento.
Claro.
Es lo ideal, me parece, ¿no? Porque en realidad siempre los chicos emiten signos y síntomas en donde uno tiene que estar atento como padre, digo, ¿no? De los cambios, de poder consultar qué pasó, por qué. Y bueno, ese seguimiento a mí me tranquiliza porque en realidad los estoy acompañando, que es un poco esto que vos decís, que de pronto pocas veces pasan cosas así de golpe. Siempre son procesos, ¿no? Entonces, no está bueno el alejamiento de los hijos, especialmente en la edad de la adolescencia. Uh-huh. El dejarlos a la buena de Dios, o ya están grandes, que se manejen solos, porque todos necesitamos a nuestros padres de distintas maneras y de distintas formas, pero toda la vida los necesitamos. Así que bueno, en la adolescencia más, porque es una etapa crítica, es una etapa de cambio, de búsqueda de identidad, ¿eh? Entonces ahí es donde pueden aparecer, llenando espacios vacíos, otras personas, otras identidades que a lo mejor no son buenas. Entonces tenemos que saber algunas pautas, algunas cosas, que el grupo es muy importante en la adolescencia, el grupo de pares.
Claro.
Y bueno, y está bueno saber con quién están nuestros hijos, qué están haciendo, a qué se dedican, no desconocer todo eso.
Esto como decíamos antes, que por ahí un amigo, una amiga nos decía, che, vos te bancás a tu hijo con todos los pibes que trae, y uno decía, yo prefiero que estén acá, prefiero ver quiénes son, qué hábitos tienen, qué modalidades de comportamiento tienen, ¿no? Muchos
sí,
lo hacen.
Totalmente, esto. Totalmente es... Creo que es así, es una estrategia que uno la debe hacer consciente y reflexiva, decir, bueno, yo convoco a los amigos de mis hijos porque quiero saber con quién están mis hijos. Es fundamental eso, sí, sí.
O sea que esto vendría a ser como una primera medida, ¿no?, para tener en cuenta, saber los pibes dónde andan, en qué andan y con quiénes.
Tal cual. Sí, sí, por eso te digo, la presencia de los padres es fundamental en ese sentido de acompañar y de ayudarlos a discernir, porque ellos, aunque parezcan grandes, no son grandes. Siguen pensando como chicos, están investigando, están averiguando de qué se trata y están en una búsqueda permanente.
Esto vale para chicos de cualquier edad, no solamente que transiten la adolescencia, me imagino, ¿no?
Yo creo que sí, es una postura que uno tiene y hay que llevarla adelante, por supuesto que sí, que no hay edades para acompañar. Sí, hay por ahí diferencias, por supuesto, no es lo mismo, pero el acompañamiento debe estar siempre como una función primordial de los padres, ¿no?
Uh-huh. Evidentemente, si esto ocurre en un marco como Pinamar, uno se pone a pensar que las cosas han cambiado para nuestra ciudad.
Sí, para nuestra ciudad quizás hasta te diría es más fácil, porque es una comunidad chica, donde nos conocemos todos bastante, y eso facilita las cosas. De todas maneras, debo decirte que las cifras son bastante alarmantes de las cosas negativas que pasan también, o sea, no es todo color de rosa. Yo estoy ahora en una función en donde me llegan situaciones ya concretas, ya realizadas, en donde ya han tenido un proceso previo. Yo estoy en la justicia, o sea, yo estoy acompañando a las víctimas. Esa es mi función ahora. Uh-huh. Yo acompaño a las víctimas en los procesos penales, es decir, desde que se realiza la denuncia en la fiscalía hasta que el fiscal determina qué se va a hacer con esta causa, ¿no? El destino de la causa. Todo ese proceso estoy acompañando, tanto a las víctimas menores o mayores, como a sus familiares, un poco orientándolos y entendiendo que es una etapa que les toca vivir, en donde es absolutamente necesaria, porque en realidad cuando hay una denuncia por abuso sexual, que son las cosas que a mí me tocan, o por violencia de género, digamos que esto tiene como dos dimensiones. Por un lado, la realización y llevar a cabo un acto judicial, justicia, y por otro lado, un acto reparatorio para la víctima, en donde es absolutamente necesario para su posterior, digamos, desarrollo, que sea lo menos traumático posible, pero debe atravesarlo como una medida singular en la vida de cada persona, ¿no?
Esta cuestión reparatoria, ¿es eficaz? ¿Tenemos herramientas como para convertirla en algo eficaz?
Bueno, de acuerdo a cada persona, es como esto se llevará a cabo y se desarrollará. Es decir, uno trata de investigar con qué herramientas cuenta, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Es una evaluación diagnóstica que uno hace y puede evaluar con qué herramientas cuenta, tanto desde el punto de vista individual como de su grupo familiar y de pares más próximos. Entonces, cada caso requiere de su atención y de su singularidad, como te decía, ¿no?
Sí, sí, seguramente, seguramente es así. No hace muchos días la comunidad pinamarense se conmovió por un hecho que tenía que ver con un delito de pornografía infantil. En estos casos también es importante la cercanía con los chicos.
¿Sabes? Sí, por supuesto. Siempre, ¿no? Uno escucha y ve que lo que aconsejan siempre los profesionales es saber qué están viendo los chicos cuando están con sus aparatos, con sus pantallas, con quienes están conectados, no de una manera policíaca, sino de una manera, como te decía hace rato, sí, acompañando, ¿no? Acompañando y viendo y ayudando a discernir. Es importante eso. Digamos, ante las distintas y diversas situaciones que se le pueden presentar a un niño o a una persona vulnerable, uno tiene que tratar de fortalecer esas herramientas que pueda tener, ¿no? De decir, ¿a qué le digo que sí? ¿A qué le digo que no? ¿Con qué sigo? ¿A qué corto? ¿No? ¿Con qué corto? Porque en realidad es como te decía hace rato, yo en el lugar que estoy ahora, es un lugar en donde ya se dieron las cosas, claro, ya pasó lo peor. Hay toda una situación previa y lamentablemente en Pinamar no contamos con espacios como se contaba antes, ¿no? Porque antes sí teníamos espacios terapéuticos o dispositivos para atención a distintas cosas, cuestiones. Nosotros nos encontramos también con esa situación que quizás por falta de organización, porque en realidad profesionales hay un montón, pero bueno, no tenemos ese espacio de decir, bueno, anda a ese lugar y trata el tema con este profesional. No existe, no hay dispositivos para la asistencia postraumática, si querés, salvo salud mental, que son consultorios de psicólogos individuales, ¿no? Faltarían eso, ¿no? Faltarían grupos de reflexión y de contención, faltaría orientación a padres, digamos, desde un punto de vista del dispositivo con que se cuente, sin tener que caer en las terapias individuales clásicas, que son las que saturan el sistema de salud, pero no me quiero meter con eso. Pero bueno, un poco sería lo que viene después de una situación traumática, ¿no? Uh-huh. Todo lo que se llama estrés postraumático.
Ahí aparece el papel de la contención, que tiene que ser vital entonces.
Sí, el trabajo terapéutico es un trabajo arduo, es un trabajo que tiene dos partes, o sea, la parte implicada y la parte profesional, en donde realmente hay una urdimbre para hacer, ¿no? Para elaborar, de mucho trabajo terapéutico, de mucho trabajo asistencial, en un sentido positivo, ¿no? De asistencial para asistir, para acompañar, para tratar de reinsertar a esa persona en una vida normal, por así decirlo, en una vida en donde esté bien, sencillamente esté bien, se sienta bien, a pesar de haber transitado cierto conflicto o cierto problema que lo afectó. Porque si te pones a pensar, para tomar el ejemplo que vos decís, sí, que vos pusiste, hay un delito, pero también hay víctimas. Para el delincuente se sabe lo que pasa, o sea, o va a la cárcel, bueno, etcétera, eso lo define la justicia. ¿Pero qué pasa con las víctimas? ¿Quién se va a hacer cargo de contener, de ayudar a discernir lo que le pasó? Porque el problema del abuso sexual es que la persona o el chico, el niño, lo que sea, no está con herramientas suficientes como para entender todavía, desde un punto de vista evolutivo, qué es lo que le pasó. Sabe que le hicieron mal, porque es una situación de agresión brutal, pero no entiende por qué, o sea, no puede discernir, todavía no está maduro sexualmente como para poderlo hacer. Entonces ese es el trabajo terapéutico, ayudar a entender, ni más ni menos. A veces los padres no tienen las herramientas suficientes, entonces tienen que pedir asistencia.
Además de eso, el abusador también lo que hace es cargar de culpa a la víctima.
Exacto, es una estrategia de decir, si vos hablás te va a pasar esto o aquello, o a tu mamá le va a pasar esto o aquello, o te van a dejar de querer, etcétera. Es decir, el niño empieza con muchos temores que no le permiten hablar, que ese es el objetivo del abusador,
claro,
o del victimario, ¿no?
Que
no
le permiten paralizan.
Hablar, que lo paralizan, exactamente. Lamentablemente, generalmente el abusador es alguien de confianza, alguien que cuida. Eso es gravísimo porque es alguien en quien confía absolutamente. Alguien que no le podría hacer daño, no le debería hacer daño. Pero bueno, la mayoría de los casos son así. La mayoría de los casos son personas muy cercanas, familiares de sangre o no, pero que tienen confianza.
Seguro.
Y tienen la posibilidad de ese embrujo a través de mentiras y a través de manipulaciones, ¿no?
Has dejado un par de frases que me encantaron. Aquella de que uno siempre precisa de los padres, a través de los años,
sí,
incluso, que me mantiene vigente a mí con mis hijos, ¿no?
Sí.
Y un par de cosas más que me encantaron también. Y por sobre todas las cosas, estar cerca de los pibes siempre, ¿no? Sin
exacto,
mirada policíaca, como dijiste, sino tratando de no ser tan invasivo, pero a lo mejor como el gallo, como ese gallo de la Policía Federal que duerme con un ojo abierto.
Así es.
Te agradezco mucho, Adriana. El tema es vastísimo, pero quería...
Sí, totalmente.
Quería tocarlo, porque entiendo que también es finalidad de los medios recrear este tipo de cuestiones y darse cuenta de que nadie está exento y que la problemática está más cerca de lo que uno piensa.
Así es, exactamente así es.
Seguiremos charlando en otro momento y de nuevo agradezco tu generosidad.
Bueno, muchísimas gracias, Raúl.
Que sigas bien, que tengas un excelente
gracias.
Día.
Gracias. Muchas gracias.
Ahí estábamos con la licenciada en psicología Adriana Pedernera hablando de este tema que es un tema candente y que lamentablemente por momentos parece que recrudece en la sociedad argentina.